puedes abrir tu Biblia, por favor, en Gálatas, capítulo 6. Gálatas 6. Y seguimos en nuestro estudio acerca de la cruz como concepto, pero como evento también, la crucifixión. Y Pablo dice aquí en Gálatas 6, después de tener que explicar a los gálatas muchas cosas y estar con los problemas que ellos habían ya como cambiado y sustituido su confianza en lo que Dios hizo a favor de la humanidad en la cruz por algo que ellos pudieran hacer por sí mismos. Entonces, Gálatas 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces eso es muy bueno y abarca mucho. El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces hay una separación y una divergencia en eso. Dirían en Google Maps una bifurcación. Entonces en donde ya partimos con otro camino, otros valores, otras metas, otra esperanza y demás. Entonces hay un cambio. Pero ahora vamos a, por favor, a Hebreos capítulo 4. Porque entre otras cosas, como vimos hace 8 días, imputación o la atribución de mis obras pasadas, presentes y futuras a Cristo en la cruz. Entonces entendemos, y Él murió por mí. Entonces, llevó el castigo de nuestra paz, y eso es a consecuencia de que Dios haya cargado en Él la iniquidad de todos nosotros. Entonces, Dios atribuyendo a su Hijo mis obras pasadas, presentes y futuras. Eso es importante, porque luego decimos, pues sí, pues ya está pagado, pero ahora sí, maneja con cuidado. Ahora sí, ponte suéter. Ahora sí, fíjate cuando vas a salir caminando y hay charcos en la calle o algo. Entonces, como que ahora sí, pero pon atención. Y realmente quedamos con esto, como dice en Romanos 3, que todos pecaron, eso es un hecho, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por naturaleza humana, aún estamos quedando cortos a lo que sería verdadera justicia, verdadera espiritualidad, y mucho más, simplemente no es algo inherente nuestro, sino otra vez es imputado, atribuido a nosotros. Pero en esa sustitución, Cristo mi sustituto, entonces son atribuidas las obras de Cristo Jesús a mí, pasadas, presentes y futuras. Entonces, por eso podemos orar en el presente, en el nombre de Jesús, y es atribuida a mi oración la fe de Jesús, la autoridad de Jesús, el conocimiento de la voluntad de su Padre, de Jesús, el sincero deseo y correcto deseo de la voluntad de su Padre, que es de Jesús, porque tú sabes, o sea, no oramos tan así, pero es atribuido a mi oración todo lo que es el carácter y la personalidad y las intenciones y la fe y todo de Jesús. Entonces, por eso Jesús dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, puedes hacer esto. O sea, no es tanto mi fe, sino otra vez es atribuida a mi petición esto. Entonces, podemos interceder, podemos orar por enfermos. Entonces, podemos ver esas cosas suceder que no son nada de nosotros, ¿okay? Ni su origen, ni la forma en que se hace. Por eso el teatro que se hace en algunos ministerios, ¿no? Como queriendo hacer pensar o dar a entender a través del estilo de hacer las cosas, que si realmente de la persona viene fuego en las manos, entonces acerca y la gente, o sea, como que no, o sea, eso es el emperador en Star Wars, eso no sucede en la vida, que simplemente así hay rayos de luz y tú te caes o algo, entonces, pero eso es teatro. Ahora, cuando ves eso, o sea, nunca ves eso con Jesús, ¿verdad? Entonces, el poder de Jesús como Hijo de Dios atribuido a nosotros. Pero entonces dice, pero yo no, o sea, yo soy muy torpe. Exacto. ¿Okay? Entonces, Él es hecho para los que creen, en según 1 Corintios 1, Él es hecho para los que creen salvación de Dios, sabiduría de Dios y poder de Dios. ¿Okay? La palabra de la cruz. Cristo crucificado. Entonces, es muy importante ver eso. Las obras pasadas, o sea, lo que le daría posición y acceso al Padre, sus obras pasadas, pero presentes también, y checa eso, futuras. Por eso Jesús dice en Juan 14, los que creen en mí, las obras que yo hago también harán, y aún mayores porque voy al Padre. Entonces, o sea, esas son obras del futuro que Jesús no había hecho todavía y que las iba a hacer porque Él va al Padre a través de nosotros. Entonces, es importante captar eso, pero vamos aquí a Hebreos 4 para ver qué es lo que eso debe provocar en nosotros. Porque entonces, si te provoca ansias, no captaste. Porque otra vez sigues dando vueltas y vueltas y decir, tengo que vivir para Dios. Y eso es lo único que importa. Y digo, ¿y qué? O sea, como hay un activismo cristiano o evangélico o algo así, de siempre tener que estar haciendo cosas. Y te inculcan eso muchas veces desde recién convertido, que los únicos en la congregación que realmente son salvos, son los que están día y noche sirviendo, haciendo limpieza todas horas de la noche, velando aquí, velando allá, aunque su matrimonio sea un susto, aunque sus hijos ya sean inconversos, pero todo para el reino de Dios. Pero perdóname, eso no es el reino de Dios, eso es para el gusto del pastor, que no te salvó, no dio su vida por ti, pero tú estás dando tu vida por un gusto. Entonces, pero eso queda inculcado y como que lo absorbes, como un niño absorbe muchas cosas erróneas en su infancia, viendo cómo otros hacen y hablan y piensan alrededor. Entonces, tenemos que renovar nuestro entendimiento, desechar cierta cantidad quizás de desechos o basura, y poner en su lugar sana doctrina. Entonces, capítulo 4 de Hebreos dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, hay una forma de estar poniendo atención y creer que como que sí capté, sí entendí. Pero puede parecer que no lo has alcanzado. Entonces, otra vez, o sea, checa tu pulso en estas cosas. Si de repente estás así, o si ves que otros están sirviendo en algo y tú tienes como que ansiedad y preocupación y cierta paranoia de que, pues yo debo estar haciendo algo. O sea, no te va a dejar el tren, porque no depende de eso tu boleto. Entonces, seguimos. Entonces, quedando la promesa de entrar en su reposo, que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, hablando de los israelitas en Sinaí. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír, ojo, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Pero otra vez empezamos con, entonces hay que tener mucha fe. Otra vez hay que ver, o sea, la imputación, toda esa cuestión de la imputación de la justicia de Cristo a favor nuestro en la cruz y mi pecado atribuido a Él en la cruz. Entonces hay como un cambio en eso, un volteo en lo que está pasando y lo que yo entonces gozo, lo que yo puedo ahora tener es acceso con el Padre. No por mi arrepentimiento, sino por la justicia de Jesús. Porque convertimos la fe y nuestro arrepentimiento en otra obra para ganar algo. ¿Okay? Entonces necesitamos ver eso, que eso es, o sea, eso ya está. Y es cosa de que tú lo creas y no necesitas mucha fe para eso. Ni mucho intelecto. Y dices, no, porque yo no lo entiendo nada. Okay, pues vamos a seguir. Entonces, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ahora, eso sí, un ejemplo. Hace años, por ejemplo, íbamos muchas veces cuando mis hijas estaban pequeñas, pues íbamos a fiestas infantiles. Entonces ahí estarían jugando los niños, corriendo de un lado a otro con un caramelo en la boca. Y yo, muy gringo, preocupado que todo se haga bien y que seguridad y pensar y demás. Entonces, ay, sería muy bueno que te dejara tu hijo el caramelo mientras da corre y corre jugando, porque se lo puede atragantar y todo. Y la neta, les voy a decir la verdad. Entonces empecé porque dije, porque nomás se me quedaban mirando así. Digo, es que esto, así explicando No me creen. Pero es la misma gente que no hay que parar al niño, al bebé así. Si al bebé le da hipo, es porque lo están parando así cuando lo cargan y se le cae la mollera. Y digo que no hay nada entre esto y o sea, no hay cerebro, no hay nada aquí. O sea, es la misma gente. Igual, ellos nos explicaban así y nosotros, ¿qué? O sea, anatomía, o sea, primer semestre, eso debe ser, pero no es obvio para algunos, ¿ok? Entonces, yo estoy explicando cómo eso es, hasta sabían de casos, ¿ok? No era como que esto nunca sucede en nuestra comunidad, sabían de casos, pero no van a hacer nada al respecto. Entonces, lo que yo empecé a hacer es llevar, cuando íbamos a un convivio, me llevaba mi pluma, Bic, que es un tubito de plástico, y le sacas eso, la parte que carga tinta, y ya tienes un popote, y le puedes meter aquí, y el niño, mientras hacen otra cosa, no se asfixia. Nunca lo tuve que hacer. Eso también es una cuestión mía de miedo, de fe, de confianza, y de así, ¿ok? Pero por fin dije, eso ya es contienda. Y no está avanzando nada, y me voy a hacer como yo voy a hacer una maldición para estas familias. Y hasta van a decir que por hablar de eso tanto, yo les eché mal de ojo o algo así. Entonces dije, no, mejor me quedo callado, pero voy preparado. Ya no llevo nada, ahora ya es muy tu problema. Por eso pon atención al Evangelio, porque lo demás ya va por tu cuenta. Entonces, viendo eso, ve, los israelitas atravesaron el Mar Rojo en seco, vieron las plagas en Egipto, vieron cómo el agua cubrió al faraón y su ejército, y en cuestión de horas quejándose, en cuestión de días queriendo matar a Moisés, o sea todo el tiempo durante 40 años eso, o sea, antier bebieron agua de la roca y ahora están, y ahora, ¿por qué nos trajiste al desierto? O sea, volviendo a reproches, volviendo a eso. Entonces, como que Dios les ha dicho algo, y hasta este momento les hace una promesa de 5 partes, dice, con mano poderosa los sacaré de Egipto. Con mano poderosa voy a castigar a los egipcios. Voy a hacer esto, voy a hacerles un pueblo para mí. Eso es el monte Sinaí, el pacto, fuego en la montaña, humo, relámpagos, las tablas de piedra, Moisés, todo. Entonces, voy a hacerles un pueblo para mí. Entonces, hasta este momento, Dios está cumpliendo. Les da maná, les da codornices, les da agua de la roca, les da sombra de día con la columna de nube y fuego de noche. Entonces, o sea, todo está bien, pero no está bien. Porque como que oyen eso y se quedan así. Y simplemente es como en una computadora. Hiciste todo tu trabajo, ahora ya tienen el auto guardado. Pero amigos que trabajaban en traducción de las escrituras tenían que poner un marcador de tiempo y cada 10 minutos guardar, respaldar su trabajo, porque vivían en Mitla, Oaxaca y zonas que a cada rato se iba la luz. Y una vez hubo un terremoto, algo fuerte, y ahí estaba la risa entre ellos después y comentarios y correos y todo así. Eso se hace 35 años, entonces están comentando que no, pues empezó a temblar, y yo así guardando, respaldando, porque son 8 capítulos de San Marcos, vaya, yo no lo quiero volver a hacer. Y eso que se podía respaldar en segundos, y antes era todo en tarjetitas y papel, y que se moje, o que se queme la casa, o que insectos se metan a comerlo, entonces así. Y se nos olvida guardar, ¿okay? Entonces, a los israelitas no fue acompañada de fe. Entonces, fe es la convicción de las cosas que no vemos y que esperamos. Es la certidumbre de que esto existe, es real y viene para acá. Entonces, es muy importante para nosotros ver eso, que cuando Dios dice tal, que yo como que lo guarde, que guarde esa información en el disco duro. Es muy importante ver eso. Entonces, sí, viene para acá eso. Eso es actual, es activo, es lo que Dios ha dicho. Versículo 3. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahora, si te acuerdas el domingo, lo que empezamos, simplemente una vista general en Tito, es que Dios que no miente, dice Pablo a Tito, Dios que no miente, prometió antes. ¿Ok? Y dice, ¿antes de qué? ¿Y a quién lo va a prometer si no existe más que Dios? No ha creado otro ser. Entonces, Dios promete a Dios. Se puso de acuerdo en la Trinidad. Entonces, otra vez, juró, dice, aunque las obras suyas, eso es muy importante. Entonces, cuando vemos que Dios creó cielos y tierra en 6 días y el séptimo día lo bendijo, lo santificó, y eso fue el día porque reposó de sus obras. Y dices, pues aquí dice que desde la fundación del mundo, y precisamente es eso. Terminó todo en 6 días. ¿Qué quiere decir? Que al crear Adán y corderos y árboles, en efecto, ya tenía todo lo que necesitaba para el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Okay? El hijo de Adán, el postrer Adán, Jesús, podría hacerlo siendo clavado en un madero. O sea, todo, sí, entonces realmente era simplemente cosa de desplegarlo, pero de tenerlo hecho ya estaba. Entonces, sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, Dios, cuando dice, por ejemplo, en Isaías, he aquí, hago una cosa nueva, ¿no lo ves? Y nosotros estamos, bueno, dice, entonces hay quienes cada año van a su conferencia y la visión, la nueva visión. No hay una nueva visión, no hay una nueva palabra de Dios para su pueblo. O sea, no hay necesidad. Si ni siquiera terminamos de entender lo que ya nos dio desde siglos y estamos queriendo algo nuevo. No. Esos son chamacos malcriados, entonces que no terminan lo que está en su plato, que es súper delicioso y ya quieren otra cosa. ¿Por qué? Porque este lo está comiendo. Hace años hubo un programa que filmaban algo, que cómo reaccionaba la gente, era como cámara oculta, cómo reaccionaba la gente en diversas situaciones. Entonces pusieron a 2 niños en una nevería y les sirven a cada uno su helado, su cono, así muy, muy sabroso, y uno era helado de vainilla, el otro era puré de papa. Okay. Entonces los niños están comiendo, pues uno obviamente disfrutando, el otro como que es helado de vainilla y me tiene que gustar, pero es insípido, ay, así. Entonces dice, ¿a qué sabe el tuyo? Y convence al otro a cambiar. Dice, el mío está mejor, ay no, pues pobre de ti que te tocó porque el mío es un sabor especial. Entonces cambian. Y el otro que ya dio su verdadero helado por una bola de puré de papa, ya está así queriendo que... Pero nadie quiere decir, otros nos engañaron, sino que esto es simplemente, hay una anomalía en el universo y solo uno va a comer helado. No, o sea, no encuentran la solución y ahí está la risa. Ok, entonces... Tenemos que ver eso en nosotros como que no hemos puesto atención a ciertas cosas y no podemos entrar en el reposo de Dios. O parece que no podemos entrar. Ahora, vamos a ver. Dice, en cierto lugar, dijo así del séptimo día, reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces, eso habla de que los cristianos hebreos habían vuelto al sistema de sacrificios queriendo crear algo nuevo, su propia justicia. Y Dios no está creando mi justicia, me está atribuyendo la justicia que ya existe, que es de Cristo. ¿Okay? Eso es muy importante, porque si hay cosas que tú y yo hacemos diario queriendo como generar o crear nuestra propia justicia, como y presentar eso a Dios. No, tienes que entrar completamente en la justicia de Cristo y reposar. Que no puedes perfeccionar esa justicia, no le puedes completar, no le puedes como agregar algo o decorarlo, adornarlo de alguna forma. Y por eso, Efesios 2:10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó. Entonces ya están preparadas. No es algo que yo pueda generar o producir o crear por mi parte. Son obras que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, otra vez, ahí están tus zapatos. Entonces, simplemente, pues para llegar para allá, entonces necesito ponerme los zapatos que Él ya puso para que yo camine. Entonces, pero lo que pasa es que andamos en las zapaterías buscando calzado y Dios ya tiene con qué yo pueda andar. Ok, entonces, en cierto lugar reposó Dios de sus obras en el séptimo día, pero otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, y es como que esa es la conclusión, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. O sea, está hablando de que el Antiguo Testamento, que es el antiguo pacto en Sinaí, que Moisés fue el mediador, que eso fue un tipo de evangelio, fue buena nueva, porque sí tenía promesa. Entonces, o sea, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque el poder disfrutarlo y el poder como ver el cumplimiento de esa promesa dependía de los que oían y no tenían fe mientras oían. ¿Okay? Entonces, o sea, la falla está en que yo lo oigo y estoy así. Dice el pastor Jaime que un caramelito, un niño lo puede atragantar y no puede respirar y queda muy profundo y ni siquiera dándole un, así en la espalda lo vas a sacar y necesitas mejor quitarse. O sea, las mamás y los papás estaban así. Mejor muera mi niño asfixiado a que los haga una guerra y teatro y huracán aquí con el lloriqueo si le quito el caramelo. O sea, y yo nomás así, bueno, literal, o sea, tan extremado así yo que dije, bueno, también hago funerales. O sea, dije, obvio Dios, tengo que ceder en esto. Bueno, total, yo puedo hacer el funeral. Si no puedo ayudar de otra forma, les puedo consolar. Y dices, híjole Jaime, pero o dame otra sugerencia, ¿qué tenía que hacer? ¿Fingir o dormirme o distraerme? O sea, una vez que ya capté, hay un peligro aquí, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Borrar lo que vi? No. Entonces, así, y por fin dije, está en manos de Dios también, no en manos mías, obviamente. Aunque las tengo aquí, nadie quiere poner la situación en mis manos. No sé por qué. No soy Dios, pero échame tu niño, yo lo cuido. No, no quisieron. Entonces, necesitamos ver eso. Sí, ¿por qué alguien me tiene que confiar el futuro y la salud y la vida de su niño? ¿Porque yo sé tanto? ¿Porque yo traigo mi pluma Bic, por si acaso? O sea, ¿por eso van a confiar? ¿Estoy pidiendo que confíen de tal manera en mí? Entonces, dices, eso simplemente es como una de esas tiritas que checa acidez de tu sangre y todo eso. Ve el nivel de confiar en nosotros mismos que todos tenemos. ¿Ok? Por eso, o sea, andas manejando tu coche con las ventanas cerradas y tu cubreboca. Tú no tienes control sobre eso, literal, no tienes control. Y la vaporización que ocurre, que estás en la tienda y están con cubreboca y están cobrando y hay una placa de acrílico y todo, pero están gritando a través de su cubreboca para decirte su, el precio y si tengo tarjeta de puntos y todo eso. Y digo, ¿qué? Y por gritar ya está vaporizando todo y ya está flotando y eso es el entorno para infección. Y por milagro, no todo el mundo se ha enfermado, la neta. Pero todo lo que estamos haciendo está realmente promoviendo esto. Entonces, viendo eso, tienes que decir, entonces, como el niño con los caramelos, nos vamos a seguir usando cubrebocas, pero al mismo tiempo vamos a estar así. También hago funerales. No tenemos control, pero tenemos que tener sabiduría. Entonces, cuando Dios habla, dice, versículo 6 nuevamente, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en ese reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, Dios les dijo y no, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, David escribió un salmo acerca de ese día que tentaron a Dios en el desierto y dice, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces David está diciendo al pueblo en su generación, si hoy Dios habla, no endurezcas tu corazón como ellos hicieron. Ahora, cuando dice desobediencia, la palabra en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que aparecen mucho. Uno es obedecer y otro es desobedecer. Y obedecer es, la raíz es koe, que es oír, ¿ok? Es simplemente koe. Pero entonces, uno es upa koe, que es oír abajo. O sea, es escuchar en una forma sumisa. Entonces, escuchar con la intención de hacer caso. Eso es upakoi. Entonces, parakoi es estar así. Eso es estar escuchando al lado, o sea, al par del que está hablando. O sea, como que, como tu hermano que te dice, o los dos niños, el que trae una bola de helado y el otro que es puré de papa. O sea, son al mismo nivel ellos y dicen, mi helado es mejor que el tuyo, y le convence. Pero entonces ya trata de desconvencer, y o sea, pero el otro sabe lo que él ya se deshizo de la bola de puré de papa. Entonces, o sea, están con eso, pero están al mismo nivel en cuestión de autoridad. Entonces es importante para nosotros ver que el pueblo de Israel, la desobediencia fue eso. Y continuamente lo hacían con Moisés. Pero a ti, ¿quién te puso Dios? ¿Cómo te puso Dios? Ves que la rebelión de Coré. Nosotros también somos levitas y es más, todo el pueblo es santo. Tú nos dijiste que Dios ya nos consagró para sí mismo. Entonces, ¿cómo estás diciendo que Dios solo va a hablar a través de ti? Entonces, siempre había eso con ellos. Y es interesante, normalmente cuando hay una división en la iglesia, opera más o menos, el fraseo va más o menos igual en eso. Es interesante, que es, no es tanto cuestión de señalar un error, sino el desacuerdo por querer estar en autoridad. Entonces, cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Interesante, porque sí lo endurecieron sus corazones. Entonces, pero hay otro par de palabras acerca de obedecer o desobedecer, y que es relacionado, su raíz es la misma palabra que es creer en griego. Entonces, uno es dejarse persuadir, eso es una forma de traducirlo, o sea, quedar convencido, pero dejarse persuadir, o sea, te creo. Y otro es no dejarse persuadir. Entonces, imagínate, estás viendo como en la rebelión de Coré, que abre la tierra y los traga. Y luego se queja la gente. O sea, con eso todos estarían así. Como decía apenas hoy en la mañana a mi esposa, ¿verdad, vieja? Tenemos que hacerle caso a Moisés, porque otro como, o sea, toda la gente, aunque sea hipócritamente, va a estar diciendo, yo siempre estuve de este lado. ¿Okay? Y si te acuerdas, como que soltó fuego en el campamento, y Aarón y Finés y todo tuvieron que interceder y parar el fuego. O sea, estuvo fuerte la cosa. Entonces, todos ellos, los cristianos hebreos, eso es su historia. Eso es como el indio Pípila o algo así. Eso es nuestra historia. Entonces, ellos dirían, no, pues sí, ¿verdad? Todos los rabinos habían dicho siempre acerca de obedecer, de desobedecer, las consecuencias. Eso está muy inculcado, pero aquí Dios lo está tomando como historia, diciendo, a ver. Pero Dios dijo eso, ¿y verdad que no le hicieron caso? ¿Y verdad que las advertencias y las promesas de bien eran muy claras? Entonces, y la evidencia de que Dios puede cumplir tanto lo que advierte como lo que promete, Dios lo puede cumplir. Entonces, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día, o sea, ya en el Salmo de David. O sea, si eso fuera simplemente ya un asunto cerrado, siempre señalaría esto, pero David está diciendo hoy, a los de su generación, si oyeres su voz. Y ahora Pablo está diciendo a los de su generación, tantos siglos después de David, a los de su generación, los cristianos en Jerusalén y Judea, que estaban como tambaleando en sus convicciones, si oyeres su voz, como que eso sigue como ya algo vigente y actual. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, y si marcas tu Biblia, subraya versículo 10, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Y dice, sí, pero eso ya fue en el pasado, desde el principio, en Génesis, ¿no? Que Dios reposó el séptimo día. Sí, por eso, otra vez, atribuida a nosotros la justicia de Jesús, las obras de Cristo, pasadas, presentes y futuras, atribuidas a nosotros, significa que yo no necesito producir más. Tengo acceso como Jesús tiene acceso. Tengo aceptación como Jesús tiene aceptación. Y tengo como que el historial que Jesús tiene delante del Padre. Y tengo la expectativa. O sea, el Padre no está. Aunque es más fácil para mí, y probablemente para ti, pero es más fácil para mí pensar así. Que Dios me ve a mí, Señor, ya estamos orando, estamos cantando, lo que sea. Señor, usa mi vida para tu gloria, haz conmigo tu voluntad, y que Dios así, ahí va Jaimito otra vez, bla, 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 usa mi vida, o sea, no se conforma con ser perdonado, o sea, todavía quiere lucir, o sea, y tú y yo así estamos, Señor, úsame, Señor, de gratitud, de lo que sea, o envidia de otro que es muy usado por Dios, entonces ahí estamos, usa mi vida, Dios, y Dios no se ríe de eso como el Padre no se reiría de Jesús cuando dice, Padre, glorifica tu nombre. Y Dios contesta, lo he glorificado y lo glorificaré aún. Imagínate que tú puedes orar así y que la reacción del Padre es la misma como si Jesús hubiera pedido eso. Y estás, nah. Entonces no crees ser salvo por gracia, que es don de Dios. No crees. ¿Te das cuenta? O sea, eso sí como que ya nos está rasurando, pero necesitamos una rasurada. Entonces estamos muy pachones. Y entonces, viendo eso, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. En cada generación, cada uno que escucha, cada uno que recibe, necesita entonces entrar en su reposo. Y dice otra vez, el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Mi pregunta, ¿has reposado de tus obras para asumir las de Cristo que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas? ¿O sigues queriendo meter ahí tu propio sabor? ¿Te das cuenta? O sea, Y vale la pena, porque entonces la falta de reposo, la ansiedad, la inseguridad ante Dios, la desconfianza ante Dios, como que el perpetuo estado como de miedo y de duda, tiene mucho que ver con eso, que estamos queriendo crear una aceptación ante Dios, crear un favor delante de Dios, que Dios ya nos atribuye su favor para con su Hijo. Entonces, dice versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, de no dejarse persuadir. Entonces yo hablo de niños con puré de papa y un helado de vainilla, y hablo de niños con atragantándose un caramelo, y me paro de manos si tú quieres para persuadirte. Y vemos referencias, y vemos esto, y vemos el otro. Colosenses 2, que quitó el acta legal contra nosotros, que era legal, que no era una calumnia, era legal contra nosotros. La quitó de en medio y la clavó a la cruz. Es muy importante ver. Y atribuyó todo lo que la ley me acusa, lo atribuyó a su Hijo. Entonces tomó lo que atribuía a Cristo y me lo colgó a mí. Entonces cuando ves eso tienes que decir, sí, o sea, ¿qué más puedes dar? ¿Cómo vas a impresionar a Dios? Pero ves la libertad de no tener que impresionar. O sea, ¿con cuántas personas en tu vida puedes ser tú, reír, así de reír y reír hasta hacer así, como marrano? De reírte tanto y no te dice, ay, qué mala onda. O sea, de estar así, de que te vean con tus pelos parados, que te vean como incómodo, que te vean torpe. O sea, ¿cuántas personas tienes en tu vida que puedes así tener tal confianza? Entonces ve que nada le va a desconcertar a Dios, nada le va a caer mal, porque atribuye a ti las acciones y las intenciones de Cristo. Y dices, pero yo soy muy torpe. Por eso, es el reposo. Entonces, quitándonos el miedo, el perfecto amor echa fuera el temor. Y como ya no hay lugar para esa incertidumbre y esa duda y esa desconfianza acerca de, y si intento eso, podemos intentar algo grande. Podemos como atrevernos a hablar con una persona, orar por una persona, caminar diferente, quizás perder una adicción. O sea, hay cosas que como que puedes decir, no hay ninguna necesidad. Y si no la hago, o sea, si no, si como que me acerco con alguien y digo, hola, como que Dios puso mi corazón a orar por ti, y llama al policía de seguridad en Costco o algo así, casi me están arrestando. O sea, si eso te sucede, ok, pues no te salió, no cambió nada, porque Dios atribuye las intenciones de Cristo, aunque seas un torpe de marca, Dios te tiene todavía en la misma aceptación como a su Hijo. Entonces, con eso, o sea, ¿cuál es mi desconfianza? ¿Cómo me quedo así? Pues no sé. Entonces, puedo intentar algo, y si no me sale, el amor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, nada cambia. Entonces, puedo fracasar y levantarme como los niños. O sea, nosotros nos acribillamos todo el día en el verano jugando como niños. Éramos Batman y el Guasón y todo eso. Y ¡ay! Pues, sí te maté. No te maté. Ahora sí te maté. No me mataste. Entonces estamos así y nos levantamos y ya estamos todos tirados. Y me acuerdo la mamá de un amigo riéndose nos llamó a comer, porque hasta aplaudiendo. O sea, así fue buena la actuación. Estábamos todos así. Entonces ya vengan a comer. Y sí teníamos apetito. Entonces, ¡pum! Resucitados y corriendo a lavarse las manos y a sentarse a comer. Imagínate, puedes hasta morir y Dios te levanta. Te atribuye lo de Cristo, vida eterna, inmortalidad, que venció la muerte. Entonces piensa, o sea, ¿qué es lo que te está como frenando o quitando el tapete debajo de los pies, qué es lo que te está dando frío en el estómago, en eso, o sea, ahora, pero igual, no andes de calenturoso de que ahora sí voy a hacer, no, porque otra vez quieres la sensación de ser grande, la sensación de ser algo importante, ¿ok? Cuidado con eso, porque otra vez Jesús no estaba comido por ese deseo de ser alguien. Dice en Juan capítulo 13 que Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos y que del Padre venía y que al Padre iba, se levantó de la mesa y lavó los pies de sus discípulos. ¿Okay? No hizo algo grandioso sabiendo de dónde venía y a dónde iba y mi destino. ¿Okay? Entonces cuando estás en ese entorno que te están diciendo, pues entonces, pero Dios te da sueños para poder cumplirlos. Entonces te pregunto, ¿cuál es tu sueño más grande? ¿Sabes cuál es mi sueño más grande? El que viene después de comer. Y es un reposo y es una delicia poder descansar y estar tranquilo un rato. Entonces, de estar repleto, de estar satisfecho. Te vas a acordar y ya estás pensando, ¿a quién se lo voy a decir? Pero piensa que puedo salir, puedo arrancar cada día, simplemente decir como el perro, cuando ve la traía en tu mano, no está preguntando, ¿vamos al veterinario? Dime que no vamos al veterinario. ¿Ahora qué te hice? O sea, el perro está, vamos a salir. Y se sale de su cuero y sus patas volando y todo así. ¡Ah! Vamos a salir a la calle. Es el mejor día de mi vida. Así reacciona el perro y nosotros estamos, bueno, entonces hay que orar. Vamos a orar porque vamos a salir a evangelizar. ¿Qué es eso? Y si nadie nos hace caso, ¡puf! Pues hoy nadie nos hizo caso. Como Pedro pescando toda la noche. ¿Y qué pasó? Boga mar adentro. Y se llenó la red. Hazle caso, haz lo que él te dice. Y cuando Jesús restauró a Pedro, dice, echa la red del otro lado. Y lo hacen y Juan dice, es el Señor. Y otra vez está jugando con nosotros, pero jugando en serio. Hazme caso. Les dije, permaneced en Jerusalén. ¿Qué hacen aquí, chicos, en Galilea? ¿Qué hacen aquí? Pues pescando. ¿Pescando? Tienen toda la noche y no pescaron nada. Pero llega Jesús y se echa la red aquí y ¡pras! Ya tienen. Entonces, hazme caso. Entonces, lo que termina diciendo Jesús, sígueme. Hazme caso, ¿ok? Entonces, lo puedes hacer, y si no te sale, ¿qué? O sea, toda la vida que yo he trabajado con carpintería, arreglando cercas, juntando huevo de gallina, metiendo huevo de gallina en la máquina que es lavar y todo eso, y palancas así, moviendo para que ver si la yema no está rota, que todo eso y así, y si te falla, te clausuran, y si te falla, Dios te sigue amando, su perdón sigue vigente, eres salvo, sigues siendo hijo o hija de Dios y tienes nuevas misericordias mañana para ver qué sucede. Ahora, si no aprendes de mil intentos y te salen mal, no estás haciendo caso. Porque Dios da buena instrucción. Entonces ves en Salmo 32, dice, con mi ojo sobre ti te guiaré. Pero no seas como el caballo o el mulo, que solo con cuerda lo puedes acercar y no te hace caso. O sea, no seas bestia. Esa es una forma más hebraica y bíblica para no decir no seas bestia. Pues no seas bestia, es todo lo que Dios nos pide. Nos atribuye la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, la sensibilidad, las intenciones, la bondad, el amor de Jesús nos lo atribuye. Entonces no está filtrando nuestra petición o nuestra presencia ante Él con como que, ahora vienes Jaime, quieres quedar bien, ¿verdad? O sea, pero tú piensas que Dios así te está viendo. siempre andas queriendo ser Dios, siempre reprochándote, siempre diciendo, siempre recordando lo de antier, cuando, ¿verdad? Que en el súper. O sea, no, sus misericordias son nuevas cada mañana y lo puedes intentar. Y si te falla, vas a aprender mucho. Y al rato vas a poder pararte junto a una persona y decir, no te va a salir muchas veces, pero sí después te va a salir. No sé si has visto un video de una niña, o sea, dice, ¿qué se le mete a esta niña que está parándose frente a un banquito? Y es una niña chaparra, y quiere con un salto pararse sobre el banco. Y se cae, se mueve el banco, se cae el banco, y ella sí se da cada trancazo, y por fin, y quién sabe cuántos intentos, pero por fin, ¡pum! Está sobre el banco, y dices, acabas de ver cuántas competencias en las Olimpiadas, clavadismo, salto, carreras, lucha, todo eso. ¿Cuántos de ellos simplemente, yo lo voy a hacer? O sea, tú y yo saltamos y vienen con camilla, así la ambulancia y nos sacan, y es una comedia cómo nos tienen que sacar de la pista. Tienen miles de veces haciéndolo. Y dices, ay, pero ¿sabes cómo sabemos eso? Porque ahora se ve fácil. Y lo que tú ves en la Biblia es que cuando Jesús sana a un enfermo, se ve fácil. Cuando Jesús enfrenta a Pilato, se ve fácil. Ok, entonces Dios te atribuye esa excelencia. Entonces tienes que asumir y decir, bueno, lo voy a hacer. Y si me quedo en ridículo, no hay nada nuevo. Eso de por sí. No, o sea, ya sabía que yo era payaso. Ahora lo sabe el mundo. Pero ¿qué tal si en una de estas haces el salto y te quedas sobre el banco? Y juntos nos gozaremos contigo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por la cruz. Por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. No tiene más que decirme ni más que ofrecerme. Y la verdad, ¿cuántas veces el mundo nos ofreció un helado de vainilla y cuando comimos era puré de papa? Entonces, Señor, viendo eso, ¿cuántas veces nos has dicho, ten un helado de vainilla y no lo recibo por aquel puré de papa? Y tú nada que ver con eso. Entonces, Señor, instrúyenos en tus caminos. Instrúyenos para confiar en ti y háblanos, Señor, en tu palabra, de modo que podamos ser guiados y ser obedientes. Enséñanos tus caminos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.